Buenas noches a todos. Un minutito. ¿Dónde están? Hoy, a ver, ah, perfecto, es acá. Esto. Listo, ahora sí, listo. Voy a hablar hoy en español o portuñol. Ya. Les pido disculpas, Mauricio, qué bueno verlo, que se puede corregir mi portuñol de acá. Muchas gracias por la presencia, el profesor Mauricio de Colombia, mis amigos también de Argentina, Nicolás, lo veo. Entonces, será en portuñol. Entonces les pido disculpas por los errores que serán inevitables, pero mi deseo es hablar en español, entonces no hay nada mejor que hacer que empezar hablando para que yo pueda aprender a hablar un poco más. Entonces les pido disculpas por esto, pero la intención hoy es hablar de un texto de Laplanche, Implantación, Intromisión, un texto de 1990, en un texto que fue publicado por la primera vez en la revista Psychanalyse à l'Université y también publicado en el libro de Laplanche, La Revolución Copernicienne Inachevée, y después traducido por Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina muy, muy importante, he publicado en el libro La prioridad del otro en psicoanálisis, un libro muy importante que traduce algunos textos de ese libro acá, La revolución Inachevée, la revolución copernicienne Inachevée. Hablaremos un poco sobre esto hoy. Entonces, la idea es que se pueda comprender un poquito de este texto y un poco sobre la situación antropológica fundamental, un poquito de la teoría de la seducción generalizada, que es la teoría de Laplanche, un poco como precoloquio que haremos online también con los amigos de Colombia, profesor Mauricio Fernández, de Argentina, Rosario, Nicolás Vallejo, y también de Perú, Débora Gorlegán, que son colegas que leen Laplanche hace mucho. Haremos juntos, nosotros cuatro, el 8 de marzo de este año, también online, un precoloquio que será en el segundo semestre de 2024. Entonces, este 8 de marzo hablaremos un poco sobre todos los temas más importantes de Laplanche, una tarde de sábado, para conversarmos, para charlarmos sobre los textos de Laplanche, los temas, los conceptos más importantes. Estos dos, implantación e intromisión, son conceptos importantes porque hablan de una perspectiva y presentan a aquello que la plancha hablará, llamará de situación antropológica fundamental. Entonces, texto que es pequeñito, lo elegí por esto, porque es pequeñito, se puede leer de forma muy rápida, se tiene un poco la noción de cómo la plancha escribe, y también nociones importantes sobre su teoría. Entonces, preparé esta presentación que está en la descripción del video en el canal de YouTube. Esta presentación se quedará allí grabada en el YouTube también. Entonces, tiene allá la presentación. Esto, el precoloquio será para sábado 9 de marzo. 9. Gracias, Mauricio. 9 de marzo, sábado a la tarde. Entonces, vamos a divulgar también por todas mis redes este precoloquio una vez más, cómo se inscribir y todo esto. Entonces, tiene el link para esta presentación PowerPoint que estoy presentando acá también para quien está ahí en el YouTube o acá en StreamYard. Y se puede ver la presentación, se puede también bajarla cuando quieras. El texto circula por ahí en el internet también, en PDF, se puede encontrarlo de manera fácil. Bien, entonces, dicho esto, una vez más les pido muchísimas disculpas por mi portuñol, pero preciso aprender, necesito aprender, quiero, me parece mejor así hablar en español porque... Este precoloquio será con los amigos de América Latina, entonces lo mejor es que hablemos todos en español, o al menos intentemos hablar, ¿está bien? Entonces, La Planche empieza el texto citando y hablando de Melanie Klein, que es una autora que él lee bastante. Hay un texto muy interesante de La Planche que se llama... ¿Faut-il brûler Melanie Klein? Sería preciso quemar a Melanie Klein. El título no es bueno, pero la idea es muy buena, que es leer Melanie Klein y hacer su teoría trabajar, criticando y también elegiendo los temas más importantes de su teoría. Entonces, recomiendo la lectura de este texto también. Pero él empieza el texto... citando a ella porque en su teoría y también lo que pienso está muy clara la concepción que la Planche va a criticar de forma muy muy pesada, muy crítica, la concepción dupla, una concepción de un inconsciente endógeno o biológico y también una concepción de un yo ya formado desde el inicio de la vida. Para todos que leemos a Melanie Klein, sabemos que ella propone una vida psíquica ya lista desde el niño muy, muy pequeñito, los bebecitos, que tienen toda una vida psíquica ya pronta. Entonces, el bebé proyecta, el bebé introyecta, el bebé tiene envidia. Entonces, ya está todo listo. Para la Planche, claro, esto es imposible porque no tenemos subjetividad tan listo en la vida. La subjetividad es esta, la tesis de la Planche con la teoría de la seducción generalizada. La subjetividad se va a formar muy lentamente y muy dependientemente del otro. Dependemos del otro para que nosotros nos constituyamos. Entonces, citación de la Planche, lo leo. Dando, por el contrario, una prioridad a la introyección dentro del juego proyección-introyección, se gana sin duda algo. La introyección y su modalidad más patente, la represión, implica que el sujeto pone inicialmente algo adentro, instaura un inconsciente, antes de constituir proyección, un mundo vegetal según las líneas de fuerzas surgidas de lo reprimido. Entonces, un dato importante para Laplanche, que él va a poner la introyección como teniendo prioridad en este juego, proyección, introyección. Vamos a entender este pasaje un poco adelante. Entonces voy a volver a ello un poco más adelante, pero quiero marcar esto. Es una crítica no solo a Melanie Klein, pero también a Freud y otros autores del psicoanálisis que está concebiendo un yo o partes del yo, algo de una subjetividad ya lista desde el inicio. Entonces, es una crítica general a varias teorías, Freud incluso a Freud, que tiene algunos momentos de esta dupla concepción, un yo ya listo desde el inicio, esto no existe, y un inconsciente endógeno, biológico, también listo desde el inicio en el bebé humano. Esto también no existe para Laplanche. Entonces, es una otra concepción de inconsciente, otra concepción de subjetivación. Entonces, voy a volver a Melanie Klein un poco más adelante para quedar un poco más claro. Entonces, el sujeto infatigable. Laplanche critica todos estos verbos y estos conceptos que presuponen un sujeto desde el inicio. Introyectar, proyectar, reprimir, simbolizar. Son verbos, procesos en los cuales el sujeto gramatical y real es el sujeto, el individuo mismo. Hasta forcluir implica un acto del sujeto infatigable. Una crítica que Laplanche está haciendo. Pero ¿quién es el sujeto en el bebecito que proyecta, introyecta, reprime, simboliza, si no hay un sujeto aún listo, pronto, en el bebé? Entonces, esa es la cuestión para Laplanche. Laplanche está criticando un exceso del yo en estos conceptos. Recomiendo la lectura de un texto también de Laplanche que se llama Seducción, Persecución, Revelación, artículo en el cual Laplanche va a mostrar que el origen de estos procesos deben ubicarse en el otro o hacer siempre referencia al otro. ¿Cómo el otro participa de la introyección, de la proyección? Entonces, pregunta fundamental es que, por ejemplo, para darles el ejemplo más emblemático de esta crítica de Laplanche, la forclusión, la foraclusión o el repudio, como podemos traducir este Verwerfung, el concepto fundamental de la psicosis en Freud. ¿Cuál es la lectura de Laplanche? Que en la psicosis se queda muy claro que hay la proyección, el retorno del proyectado desde afuera que ataque al sujeto. Entonces, tomemos el delirio persecutorio como ejemplo notable de esto, ¿no? Tengo un conflicto, tengo un deseo, y este deseo lo proyecto para afuera, y este deseo proyectado vuelve hasta mí como persecución, como algo, una mirada, por ejemplo, persecutoria, que es mala, está me persiguiendo, está me haciendo mal, ¿no? Entonces, este proceso parece todo interno al propio sujeto, un deseo del sujeto que parte afuera, que va afuera, proyectado, y vuelve desde afuera hasta el sujeto. Y Laplanche va a cuestionar, ¿a dónde está el otro? ¿A dónde está el otro que empezó este proceso? Recordemos muy rápidamente el caso de Schreber, que después de la lectura de Freud, tenemos noticias de su padre, el padre de Schreber, que lo trataba muy mal, muy mal. Era un padre muy abusivo, ¿no? Que lo ataba a la silla, que lo despertaba con la agua fría, que lo abusaba de maneras muy variadas y siempre muy, muy sádicas. Entonces, estas escenas de violencia que sabemos que Schreber ha sufrido, estas escenas son la base después para tener estos mecanismos que están presentes en la psicosis de Schreber. Este otro que se presenta estaba ya pronto listo en las escenas de seducción que formaron, que originaron, que constituyeron a Schreber, el psiquismo de Schreber. Entonces, el otro Dios que va a mí penetrar con sus rayos solares y hacer nacer los bebés schreberianos, este otro que aparece en el delirio de Schreber, hace referencia a un otro que existió de verdad, que fue el padre de Schreber. Entonces, rápidamente para ya marcar a qué cosa Laplanche está haciendo referencia cuando él está criticando tan fuertemente ese exceso del yo, ¿cierto? Yo proyecto, yo introyecto, yo simbolizo. Entonces, el yo tiene mucho poder en algunas teorías psicoanalíticas, incluso la de Freud, y es exactamente a esto que Laplanche dirige su crítica. En un momento del texto también, Laplanche va a recordar que Aristarco de Samos, en el siglo 3 a.C., descubrió el heliocentrismo. Entonces, una descubierta que fue hecha mucho antes que aquella descubierta importante de Copérnico. Entonces, Aristarco de Samos descubrió una vez y después Copérnico descubrió de nuevo. Este hecho histórico es una metáfora importante para Laplanche, así como la obra de Copérnico, cuya revolución no es más que un redescubrimiento. La obra de Freud también será leída así, descubrimientos, redescubrimientos. Freud dice que el yo no es el amo de su propia casa, pero hace surgir, por ejemplo, un hecho que habita en el centro del individuo, un soberano en el lugar de otro. La misma metáfora será utilizada por Laplanche otras veces para hablar sobre la teoría de la seducción, descubierta y redescubierta por Freud, y después, una vez más, redescubierta por Ferenczi y por Laplanche. Entonces, este proceso de descubierta, redescubierta, tiene que ver con una hipótesis que Laplanche hace, que es una hipótesis muy, muy buena también, que el hacer del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica, se debe pensar como también un hacer que está ligado al propio psiquismo de los teóricos del psicoanálisis. Tenemos resistencia a la teoría cuando descubrimos cosas como la seducción originaria. Son cosas difíciles de entender, de aceptar, y muchas veces descubrimos una vez, pero la olvidamos o, claro, reprimimos, y después redescubrimos, y un otro autor viene y redescubre una vez más. Entonces, es un proceso también que está lleno de represiones, de deslocamientos, no sé si así que se habla deslocar, que está lleno de los procesos que Freud ha descrito, los procesos psíquicos. El hacer teórico no se priva de también las defensas psíquicas, los deseos. Entonces, La plancha está siempre se preguntando por qué no aceptamos la teoría de la seducción, que, claro, dará un lugar muy poco especial al yo en la teoría. Claro, una de las respuestas es que el yo quiere siempre tomar al poder una vez más, quiere ser amo en su propia casa. Entonces, las teorías psicoanalíticas siempre van y vuelven dando y retirando poder del yo. Entonces, Laplanche quiere continuar esto que él ha llamado la revolución copernicana, que es inacabada, siempre inacabada. Entonces, la revolución copernicana es siempre inacabada. Los tres ataques mayores infligidos por la ciencia al narcisismo humano, como dice Freud en el texto Una dificultad del psicoanálisis, fue dado por Copérnico, Darwin y Freud él mismo. El yo no es el amo de su propia casa, pero yo proyecto, yo reniego, yo reprimo, yo forcluyo. ¿Qué ha sido olvidado, escotomizado acá? Simplemente este descubrimiento de que el proceso viene originariamente del otro. Es esto que fue y está siendo siempre, siempre, siempre olvidado. Que el proceso viene, el proceso de subjetivación, viene originariamente del otro. Los procesos en los cuales el individuo manifiesta su actividad son todos secundarios frente al tiempo originario, que es aquel de una pasividad, la de la seducción. Entonces, acá tenemos palabras muy, muy importantes para comprender ¿qué cosa es la teoría de la seducción generalizada? Pasividad, tiempo originario, seducción. Entonces, muy rápidamente, decimos que la teoría de la seducción generalizada describe la escena de la situación originaria, o bien, también llamada por Laplanche, de situación antropológica fundamental. Situación originaria o situación antropológica fundamental, que es un adulto delante de un niño y un adulto portador, por así decir, de un inconsciente que está siempre dirigiendo mensajes a este niño. Un niño, un bebecito, que no tiene un yo listo. Pronto, no tiene nada así que pueda ser llamado de subjetividad. Un sujeto, un yo, nada, un ello, nada de esto. Nada de una vida psíquica pronta, lista, que proyecta, introyecta, que hace cosas. No, la pasividad dice respecto a esto. Claro que sabemos que el bebé es muy, muy activo. Está siempre comunicando con el adulto, está mamando, está llorando, está se moviendo, peleando. Claro, el bebé está muy activo. No es sobre esta actividad que Laplanche está hablando. Estamos hablando de una pasividad psíquica. No hay un sujeto allí en el bebé para ser activo. Entonces, la pasividad es inevitable. Es inevitable porque no hay un sujeto así en el bebé. El sujeto deberá ser constituido aún y aún no fue. Y él es constituido, el bebé es constituido a partir de estos mensajes dirigidos por el adulto. Entonces, quiero que guarden bien, que recuerden bien estas palabras, estos conceptos clásicos. Vamos a hablar sobre estos el día 9 de marzo en el coloquio. Serán muy, muy importantes. Tiempo originario, pasividad, seducción, ¿no? Cómo articular estas palabras, estos conceptos, las ideas acá de Laplanche. Entonces, este otro de la escena originaria de esto que Laplanche llama la situación antropológica fundamental, este otro no es un grande otro o un otro metafísico, por así decir. Es el otro común, ordinario, del día a día. Entonces, cuando hablamos de la seducción, estamos hablando de un otro común, el adulto que cuida del bebé, su madre, su padre, sus hermanos, cualquiera, generalmente varias personas al mismo tiempo, cualquiera que sea capaz de cuidar, direcciona mensajes al niño. Estos mensajes están siempre comprometidos con el inconsciente de este adulto. Al bañar al bebé, o al contarles cuentos de hadas, o al pelear con él porque no duerme, inevitablemente el adulto fantasea, desea, piensa, siente cosas que él mismo no sabe. Estas fantasías inconscientes son otro interno que direcciona también sus mensajes con aquellos otros mensajes de cuidado y cariño. Entonces, tenemos acá dos campos, por así decir, de los mensajes que el adulto dirige al bebé. Dos tipos de mensajes. Un tipo de mensaje más ligado al cariño, al cuidado. Son mensajes que ayudarán al bebé a constituirse, a constituir un yo. Entonces son las palabras que hacen sentido, los abrazos, los besitos que cuidan del bebé, que lo ayuda a formar y a constituirse. Entonces, en este campo de mensajes, decimos, lo llamamos de implantación. Entonces, son implantadas los buenos mensajes, ¿cierto? Los mensajes que son ligadas y ligantes, por así decir. Mensajes que van a formar las líneas para costurar, para hacer la tesitura, no sé si existe esto en español, la tesitura del yo, el tejido que compone el yo. Y un otro campo muy distinto, pero en continuación con este campo de la implantación, el campo de la intromisión, que son los mensajes más duros, más abusivos, a veces violentos, a veces muy comprometidos con el inconsciente de los adultos. Mensajes, y Laplanche va a insistir en esto, mensajes que el adulto no sabe que está también dirigiendo, porque son mensajes comprometidos con su inconsciente, con sus fantasías, con sus deseos. Entonces, es para decir de una manera didáctica acá, por ejemplo, cuando cuidamos de un niño, nuestro hijo, claro que tenemos también fantasías de que no quiero más, no lo soporto más. Tengo rabia, no lo quiero, quiero matarle, quiero jugarlo por la ventana. Entonces, tenemos esas fantasías terribles, conscientes, un poco conscientes, un poco inconscientes. Algo de esto también se dirige, también se va en dirección al niño. Entonces, son cosas que van mezcladas. Todo el cariño, todo el cuidado, todo el amor que dirigimos, nuestras idealizaciones, nuestro narcisismo reencontrado en el niño. Esto, el campo de la implantación, ayuda al bebé a constituirse. Pero van juntos los mensajes del campo de la intromisión. Nuestros deseos malos, nuestras fantasías de destrucción, mortíferas, las fantasías las peores posibles que podemos imaginar. Entonces, dos campos siempre presentes en un continuo, hay una continuación acá, son campos un tanto distintos, pero no separados, no son campos estructuralmente separados. Esto será muy importante para el final de la cosa que quiero decir a ustedes. Entonces, no se puede separar esos campos, ¿cierto? Completamente. Son campos que tienen una continuación entre ellos, pero campos que se pueden distinguir. ¿no? Dos tipos de mensajes, pero mensajes que se ligan, que se conectan, porque están dadas por el mismo adulto, en el mismo juego de seducción, que Laplanche va a llamar de seducción generalizada. O sea, esto, alias, es el motivo por el cual Laplanche va a llamar su teoría de teoría de la seducción generalizada. No es más la seducción que Freud había pensado correctamente, que había en algunos casos de seducción violenta, de abuso, que traumatizaba a los niños. Laplanche va a pensar que la seducción es generalizada, que está aconteciendo todos los días, todo el tiempo, en el contacto con el adulto. Entonces, esta concepción de seducción comporta los dos modos de seducción que Laplanche va a describir en este texto, implantación e intromisión. La seducción generalizada está dada porque, de un lado, la implantación es todo que un niño necesita para constituirse, para formarse como un yo, como teniendo una subjetividad. Entonces, todo que viene de la implantación es el material subjetivante que el niño utilizará para ser alguien. Entonces, el nombre, el cuerpo, las fronteras del cuerpo, por ejemplo, todo esto que Winnicott va a llamar de holding, es algo del campo de la implantación, absolutamente necesario para que el niño se constituya como un sujeto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos todo el campo de la intromisión, inevitable, un poco más, un poco menos violento, pero es sobre este campo de la intromisión que estamos hablando cuando hablamos de abusos, de violencias, de deseos imposibles de traducir, imposibles de metabolizar, que el niño no tiene condiciones de tener consigo y hacer una cosa propia con esto que viene del adulto. Vamos a hablar un poco más de estos dos campos, entonces, implantación, intromisión. Si tienen dudas acá, si están en el canal, pueden escribir en los comentarios, consigo leer de acá, ¿está bien? Entonces, también acompaño algunos comentarios en Instagram, pero en el YouTube es más fácil de leer los comentarios. Entonces, implantación. A este proceso común, cotidiano, de cuidado y hospitalidad, Laplanche va a denominar implantación. Designo así el hecho de que los significantes aportados por el adulto se encuentran fijados como en superficie en la dermis psicofisiológica de un sujeto en el cual una instancia inconsciente no está aún diferenciada, no está presente, podríamos decir, aún mejor, no está presente. Entonces, quiero marcar sobresallar la dermis psicofisiológica. Es una expresión de Laplanche bien interesante. La dermis psicofisiológica me hace pensar en le moi peau, el yo piel de Didier Anzieux, que también piensa como Laplanche acá, hay un envelope, la piel es aún el comienzo de la subjetivación. Entonces, esos significantes que son mensajes, que son gestos, que son toques, todo que el adulto aporta, dirige al bebé, se quedan allí en la dermis, en la piel psicofisiológica del bebé. Laplanche está hablando de un tiempo en el cual no hay diferenciación entre el yo y el inconsciente. no hay propiamente un yo, pero un conjunto psicofisiológico marcado por las zonas erógenas, zonas de contacto con el adulto, aún no integrado en un todo. Acá es importante decir muy rápidamente que Laplanche también será un crítico muy, muy feroz de la idea de un inconsciente endógeno, como decimos cuando Laplanche recordaba a Melanie Klein. Este estado psíquico del bebé no es el inconsciente ya listo. No hay un inconsciente en el sentido dinámico o sistémico, por así decir. No es el sistema inconsciente que está formado desde el inicio en el bebé. Esto es muy, muy importante para comprendernos a la teoría de Laplanche. ¿Está bien? El proceso de formación del inconsciente, el de yo, es un proceso simultáneo, contemporáneo. Y él va a retornar y retomar una metáfora de Freud que está en la carta 52, una carta para Fliess, en la cual Freud compara la represión a un proceso de traducción. ¿Está bien? Entonces, un paréntesis acá importante. No tenemos una palabra diferente para el término Verdrängung en español. Esto hace falta, entonces tenemos que pensar en esto juntos incluso, porque tenemos dos conceptos bien diferentes en Freud: Unterdrückung, que es la represión propiamente dicha, en portugués represión, y la palabra Verdrängung, que es recalcamiento en portugués. Y que en el español tenemos una sola palabra para los dos conceptos, ¿está bien? Esto es un problema, pero Freud está hablando acá en esta carta, cuando compara el concepto de represión, está hablando de Verdrängung, y no de Unterdrückung, que es un concepto más ligado, por ejemplo, a la represión policial, a la represión social, más consciente, así, ¿está bien? Pero eso es otro asunto, lo volvemos después. Entonces, represión en ese sentido, Verdrängung, que es un proceso de traducción. Vamos a entender esto. Es sobre estos significantes, que la prensa también llamará de mensajes, significantes recibidos pasivamente. Importante sobresaltar esto, pasivamente, sobre dónde se operan las primeras tentativas activas de traducción, cuyos restos son lo reprimido originario, que formarán los objetos fuente. Entonces, hay un proceso de traducción. Vamos a imaginar esto. De un lado, los mensajes que son más ligados al campo de la implantación. Entonces, mensajes más claros, más tranquilas, más del lado del cuidado, entonces el nombre, el abrazo, las canciones de Ninar, todo esto que hace un tipo de ambiente de envelope que se puede tener acá, los elementos básicos con los cuales el niño formará su yo. Entonces, de este lado, estos elementos buenos. De un otro lado, también provenientes de los mensajes del adulto, los elementos intrometidos, de la intromisión, la violencia, el deseo inconsciente del adulto, cosas que el adulto dirige al bebé sin saber, sin darse cuenta. Entonces, hay acá un tentativo de traducción, de metabolización, metáfora que también Laplanche va a utilizar varias y varias veces, y que Sylvia Bleschmer también va a utilizar muchísimas veces. Un tentativo de traducción, de metabolización entre estos dos campos. De un lado, se quedarán los mensajes, los significantes ligados, ligantes. Esto se comporá, esto se hará acá con esto, el yo. esto que queda sin traducción y sin ligación se quedará como el inconsciente. Entonces, como Silvia Bleichman habló en el título de su libro, muchísimo importante, hay una fundación del inconsciente. El inconsciente es fundado en estos procesos de traducción. De un lado, las cosas implantadas, tranquilas, que dan los elementos necesarios para la traducción empezar. De otro, los elementos que no se pudieron traducir, que no se pudieron dar sentido, que no fueron metabolizados. Entonces, todo aquello que se puede traducir con la ayuda, claro, de los códigos, también aportados por el otro real, el adulto, todo esto que se puede traducir forma el yo. Todo aquello que no se ha podido traducir queda en el inconsciente atacando el yo, exigiendo traducción. Entonces, esto que no se ha podido traducir se queda en el inconsciente atacando el yo, exigiendo traducción siempre. A esto Laplace llamará incluso la pulsión sexual de muerte. También otra innovación teórica genial de Laplanche, que para él también la pulsión de muerte no es biológica, no es endógena, también otra innovación teórica muy, muy interesante sobre la cual hablaremos en el 9 de marzo. Marcos, acá haciendo una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo explicar con Laplanche que no estamos hablando del lenguaje como pretenden los lacanianos, por ejemplo? ¿Cuáles son las diferencias? La principal diferencia acá, la más importante de todas, exactamente por esto Laplanche deja de utilizar el término significante y pasa a utilizar cada vez más en su obra el término mensaje, exactamente para intentar decir que los mensajes son más complejos que el lenguaje propiamente dicho. La palabra y los gestos que tienen sentido, ¿no? El lenguaje es claro que para la plancha es fundamental, está siempre del lado del yo, pero hay algo que la plancha siempre va a apuntar, que es la presencia de las excitaciones. Las excitaciones que también forman un tipo de mensaje indispensable para formar este lado de la implantación. Entonces, hay excitaciones buenas, excitaciones que circulan, por así decir, circulan o se mueven de una manera tranquila, de una manera organizada. Y hay excitaciones que no, que están siempre saliendo para todos los cantos, para todos los lados, y que no se puede controlar, por así decir. Entonces, diría estas dos cosas, Marcos. La primera, que los mensajes no son reductibles al lenguaje propiamente dicho, el lenguaje palabra hablada como esto. Entonces, en esto el campo lacaniano ya hablaba también, ¿no? Que los gestos, las miradas, el ton de la voz, no sé si hablamos así en español, el ton, o como hablamos en portugués, la parodia, ¿no? La melodía de la voz, todo esto está también dentro de esto que Laplanche llamaba de mensajes, ¿no? La prosodia de la palabra, ¿no? El tono, el sentido que no está en la palabra misma, pero en los afectos que van juntos de la palabra. Entonces, esto es el primer punto. El segundo punto, la presencia de esto que Laplanche llamaba algunas veces de excitaciones, ¿no? Excitaciones que son también presentes en este momento constitutivo. Sobre esto Laplanche hablará muy particularmente en la problemática 1 sobre la angustia en las primeras clases de esta problemática. Entonces, no podemos reducir todos estos mensajes al lenguaje hablado o las palabras. Tenemos también que llevar en cuenta todas las excitaciones y afectos que están presentes en esos momentos iniciales y constitutivos. Entonces, por esto, él va a insistir que estos restos de mensajes no traducidos son los objetos fuente de la pulsión. Los objetos fuente, y eso es muy importante, es también un concepto nuevo que Laplanche está pensando, los objetos fuente son como objetos, por esto va a utilizar objeto, porque son excitaciones reales, depositadas, colocadas, implantadas, intrometidas en la piel psicofisiológica del bebé. Él está hablando acá de excitaciones, no está hablando más de lenguaje, está hablando de afectos, de excitaciones, de esto que Freud llamó siempre en su obra de energía psíquica, ¿no? Un concepto que hoy tenemos un poco de vergüenza de utilizar, energía psíquica, pero es sobre esto, ¿no? Es sobre esto aún que estamos hablando. Excitaciones, afectos, que no son lenguaje propiamente dicho. Están lejos del lenguaje. Se pueden articular el lenguaje, pero no son lenguaje, ¿no? Las excitaciones, los afectos. Entonces, esta es la diferencia más importante que consigo hablar ahora. Entonces, todo aquello que se puede traducir, esto es importante, ¿no? Con ayuda de los códigos también aportados por el otro. Todo eso que se puede traducir forma el yo, ¿está bien? Laplanche también en el final de la obra va a intentar responder a una crítica muy, muy importante, tanto de Silvia Bleichmar, cuanto de Paulo César Carvalho Ribeiro, un profesor muy importante acá de Brasil, que también ha hecho su doctorado con Laplanche. Laplanche va a intentar responder a las críticas de Silvia y de Paulo, que siempre se preguntaban muy incorrectamente si no hay un bebé traductor, ¿quién traduce? ¿Quién está a traducir los mensajes que llegan? Porque no hay un bebé traductor, porque la traducción es algo que un yo debe hacer, que no hay yo. Entonces, no hay un bebé traductor, entonces, ¿quién está a traducir? ¿Quién va a traducir los mensajes que llegan? Este es un problema teórico muy, muy importante. No voy a hablar mucho sobre él, pero es importante que Laplanche intentó responderlo diciendo que el adulto, y también esta fue la respuesta de Silvia Bleichmar, el adulto ayuda a traducir, ¿no? Aporta también los códigos traductivos, como Silvia lo llamó Paulo César también. Hay procesos, Paulo ha dicho esto en su libro, en sus investigaciones sobre el inicio de la vida psíquica. Hay procesos biológicos también que se pueden llevar en cuenta, como la imitación, procesos que no necesitan un sujeto, pero que están aconteciendo con el bebé. Entonces, una cuestión acá, más una cuestión sobre la cual no podemos avanzar mucho hoy, pero estoy dejando acá los problemas también, los caminos que vamos a investigar un poco el 9 de marzo en el precoloquio. Entonces, esta represión originaria, siempre recordando acá que represión acá es Verdrängung, ¿no? En portugués, recalcamento, ¿no? Y no unterdrücken. So, represión originaria es este momento en el cual los dos campos son formados al mismo tiempo, el yo y el inconsciente, dos principios de funcionamiento psíquico, el proceso primario inconsciente y el proceso secundario preconsciente-consciente. ¿Está bien? Dos procesos psíquicos completamente diferentes, pero ligados, dos procesos que marcan un funcionamiento psíquico dos principios de funcionamiento bien, bien distintos, pero ligados. ¿Está bien? Les recuerdo acá los modelos de Freud, que son muy famosos y muy importantes. Estos dos modelos que se presentan así, ¿no? Como una cubeta, la Planche va a decir que este aparato psíquico que Freud diseñó así, es una cubeta, ¿no? Es una cubeta y que está abierta para que podamos ver, como se puede ver, el inicio acá es percepción y va también a terminar en la percepción, el preconsciente de la percepción, pero la salida motora hace como una cubeta abierta, ¿sí? Este aparato psíquico es un aparato de traducción. Las percepciones que llegan hasta nosotros dejan en nuestro aparato psíquico una huella a la que podemos dar el nombre de huella mnémica. Erinnerungsspur. Este nombre es muy, muy importante. Toda esta teoría será retomada por Laplanche algunas veces. Esta idea de una huella, un rastro o una marca, que una marca debe ser traducida de un lugar psíquico para otro. Vean cómo Freud diseña acá pequeñitos X, ¿no? Que cambian de lugar, que se ubican en lugares diferentes de un sistema a otro. Cuando pasan la traducción de un sistema a otro, se cambian de lugar, se cambian también de sentido, quizá de forma. Entonces, esos pequeñitos X representan las huellas o los rastros mnémicos que pueden o no venir a la conciencia. Ven que comenzamos con la percepción, los señales de percepción, después el inconsciente, preconsciente, y finalmente, después de tantas traducciones, tenemos conciencia de lo que vimos. Entonces, no vemos el mundo tal como le presenta. Lo podemos ver, sentir, comprender el mundo después de muchísimas traducciones. Muchísimas traducciones. Son, al menos acá en ese diseño de Freud, pelo menos tres grandes traducciones para comprender el mundo, para comprender lo que vimos. ¿Está bien? Entonces, este modelo está puesto ya en Freud. No, Laplanche no está inventando, por así decir, algo completamente nuevo. Está retomando una teoría que está muy lista, muy presente en algunos textos de Freud, pero en especial en el proyecto para una psicología científica y también en las cartas para su amigo Wilhelm Fliess. ¿Está bien? Entonces, hablamos un poquito del campo de la implantación ahora sobre la intromisión. La implantación es un proceso común, cotidiano, normal, no, neurótico. A un lado de este, y me parece siempre presente, ¿está bien? Siempre presente en todos nosotros, todas las historias familiares, todos nosotros tenemos algunos elementos de intromisión, un poco más, un poco menos. Al lado de este, como su variación violenta, hay que hacer lugar a la intromisión. En tanto que la implantación permite al individuo una recaptura activa con su doble faz traductiva represora, hay que intentar concebir un proceso que obstaculiza esta recaptura, sortea, kurzcircuit, las diferenciaciones de las instancias en vías de formación y pone en el interior un elemento rebelde a toda metábola, a toda metabolización, a toda traducción. Entonces, del lado de la implantación, hay una recaptura activa, se puede traducir, hay algo que se puede entonces metabolizar. Pero hay un proceso en lo cual está obstaculizado está impedido la traducción. Las traducciones no funcionan, no se pueden hacer. Se está impedido si hay algo que impide la traducción y la metabolización de estos mensajes, de estas excitaciones, las cosas que vienen, por tanto, en este campo de la intromisión. Los procesos de intromisión son generalmente violentos. Un ejemplo paradigmático acá es el abuso sexual infantil. Este es el ejemplo más importante, más terriblemente didáctico de esto que la ponencia está hablando. Pensemos también en situaciones de vulnerabilidad social, violencia generalizada, abandono y otras cosas. Pero me acuerdo que Sándor Ferenczi será también un autor muy, muy importante para la Planche. También mostró de manera muy, muy clara en el texto sobre la confusión de lenguas entre el niño y el adulto, una lengua de la ternura, del afecto, y una lengua de la seducción, de la sensualidad, que es la seducción propiamente dicha. En este texto de Ferenczi, que recomiendo la lectura, cuya lectura recomiendo, en este texto sobre la confusión de lenguas, está colocado la escena, está colocada la escena clásica, didáctica, de esto que la Planche está hablando, está llamando de intromisión, la escena del abuso, que es algo que el niño no tiene condiciones de traducir. Entonces, algo de mensajes, de violencia, de excitaciones, que el niño no puede traducir por dos motivos. El primero motivo, porque el adulto no lo ayuda a traducir. Entonces, son cosas, por ejemplo, un abuelo o un tío que abusa de un niño no va a decir que estoy haciendo esto porque estamos haciendo esto y esto. No, va a inventar un juego perverso como no diga nada a nadie, no lo diga a nadie. Si tú dices algo para su mamá o su papá, no te doy el juguete, no te respeto más, no a mí no me gusta más usted, y de ahí por adelante. Entonces hay un juego perverso acá, claro. El adulto no ayuda al niño o al bebé a traducir la cosa que está haciendo, porque el adulto sabe que está haciendo mal, ¿no? Eso es el primer problema del abuso. Y el segundo problema es que el abuso también no da las condiciones del niño a traducir, porque el sexual, propiamente dicho, muchas veces genitalizado, llegan en un tiempo en el cual el bebé no está, el niño no está ni de lejos preparado para recibir. Entonces, algo que se pasa con el niño que él no puede traducir porque no hace parte de su vida, no hace sentido algún. Entonces, esto son las dos razones por las cuales la intromisión es tan problemática y tan traumática. El bebé no tiene ayuda para traducir, y también las cosas que llegan hasta él son cosas imposibles de traducir. Están muy tempranas, ¿no? Son como Ferenczi ha dicho en este texto, la confusión, son como una picada, no sé si dice así también en español, una picada del pájaro en el fruto, que hace el fruto se desarrollar mucho más rápido que estaba previsto. ¿Sí? Entonces, en este texto, realmente recomiendo la lectura de este texto de Ferenczi. La Planche empieza a concluir, a terminar su texto, hablando del super yo. También quiero hablar un poquito sobre esto. Dos consecuencias muy, muy importantes de este texto de la Planche. Una reflexión sobre el superyo y también una reflexión sobre la psicopatología. Entonces vamos a las dos consecuencias más importantes de este texto. Entonces, Laplanche dice, no dudo que, de que un proceso emparentado con la intromisión juega también su rol en la formación del super yo, cuerpo extraño no metabolizable. Entonces, esta es una teoría muy interesante para pensarmos cómo el super yo sí establece, cómo él sí forma. Más una vez más, insisto en esto, no tenemos ninguna de estas instancias listas en el bebé. Todas esas instancias sobre las cuales Freud habló, super yo, el yo ideal, el ideal de yo, el yo, el ello, todo esto son formados en su tiempo, en la formación, en la relación con el otro, no están listas, ¿está bien? Entonces tenemos que tener una teoría sobre la formación del super yo, porque no nacemos con él, no nacemos con un super yo acá, como Melanie Klein decía. Entonces por eso la Florencia ha empezado su texto citando a Melanie Klein, porque para Melanie Klein había un super yo arcaico, ¿no? Un super yo que ya estaba allí, listo, haciendo cosas terribles con el bebé. No, debemos pensar en una formación proveniente del otro, ¿cierto? Y ¿cuál es la teoría de Laplanche? Que ese super yo es un cuerpo extraño no metabolizable. Entonces son los restos, las huellas de estos mensajes más duros de nuestros padres, de los adultos, cosas que no debemos hacer, cosas que debemos hacer, el modo de hacer las cosas, las fronteras que se establecen de una vez por todas, todo esto que son cosas más duras, que son no metabolizables, no son traducibles. Elemento rebelde a toda metábola. Cuerpo extraño no metabolizable. Entonces, la plancha está hablando de esto como conjunto de mensajes más duros, poco abiertos a nuevas traducciones, mensajes ultra claros y no tan enigmáticos. No puede, no debe, o debe, goce así, hace de esta manera, pero siempre son cosas siempre mezcladas, insisto en esto. Entonces, piensen en Schreber. Cuanto más violento y no disponible a la negociación, más cerca estamos de la psicosis. Más violentas son esas partes internas rebeldes a la transformación. Entonces, esta es ya la conclusión sobre psicopatología también que se puede extraer de este texto. Pensamos que la intromisión va a producir los casos de la psicosis, ¿está bien? Y que el campo de la implantación producirá el campo de la neurosis. Entonces, implantación, neurosis. ¿Por qué? Porque tenemos más maneras de traducir, más maneras de metabolizar. Tenemos más ayuda del otro desde el inicio y, por tanto, la formación del yo, el inconsciente, esta formación contemporánea, esta formación simultánea, es una formación un poco más flexible, un poco más continuista, por así decir. Hay una continuidad un poco mejor acá. No es necesario tantas cesiones o tantas separaciones o una represión tan absolutamente violenta. Se puede un poco caminar de un campo a otro. Pero en la intromisión, en el campo de la intromisión, estas cesiones, separaciones, represiones son increíblemente fuertes y los campos no se comunican, tienden a no se comunicar más. Entonces, la teoría de la seducción generalizada tiene como consecuencia una psicopatología no estructuralista. Esto es una consecuencia de este texto pequeñito, muy interesante. Ella se basa en una hipótesis continuista lo más probable es que la subjetivación más próxima de los procesos de la implantación produzcan neuróticos y aquellos más cercanos a la intromisión produzcan la psicosis o los elementos psicopatológicos que no están con el yo bien formado. Entonces, si hay mucha violencia en el inicio de la formación del yo, podemos presuponer que, estamos adelante de una formación más débil del yo. Cuanto más intromisión, más débil, más flaco es el yo. Cuanto más implantación, más ayuda tiene el yo que está empezando a formarse. Entonces, estamos más prójimos, más cercanos de los procesos de la neurosis, procesos que exigen una simbolización más, una simbolización mejor, una simbolización más pronta para hacer las traducciones que son necesarias para traducir y metabolizar los elementos más sexuales, mortíferos, que vienen también del otro. Entonces, es esto el texto que quería presentarles hoy. Una vez más, les pido muchísimas disculpas por el portuñol. Intenté hablar un poco en español, pero yo sé que aún estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, les pido muchísimas disculpas por esto, pero en el 9 de marzo estaremos juntos una vez más para, ahí sí, una tarde toda, el sábado, hablar de la planche, de varios elementos de su obra. Entonces, los invito muchísimo a participar de ese sábado, 9 de marzo, porque estarán allá mis amigos, colegas, Nicolás Vallejo, de Rosario, Argentina, Mauricio Fernández, de Colombia, y Débora Gorlegán, de Perú. Sí, seremos cuatro, nosotros cuatro. Y vamos a presentar algunas cosas sobre la planche, los aspectos más importantes. Y este es un pre-coloquio, porque tenemos también la idea, el plan de hacer un coloquio mayor en el segundo semestre del 2024, sobre lo cual hablaremos en el 9 de marzo. Entonces, espero todos así. Ahí claro, los tres amigos hablarán español de verdad y yo aprenderé un poco más de esta lengua, pero espero que tienen comprendido mi portuñol y que el texto de la planche también se quede ahí un poco más claro, un poco más tranquilo para leer. La presentación está disponible en la descripción del vídeo que está grabado, salvo en mi canal. ¿Está bien? Y los espero entonces sábado 9 en mi canal y también acá en StreamYard. Se pueden inscribirse para participar. Y los espero a todos. Entonces, muchísimas gracias por la paciencia y hasta la próxima.